Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad.
Shalom, bienvenidos a esta semana a la tertulia de Radio Sefarad. Ya saben, la charla en la que analizamos los acontecimientos ocurridos en los últimos 7 días. Y hoy vamos a empezar hablando de algo que conmemoramos o que recordamos hoy. Y es que hoy, 12 de julio, hace 2 años, que se iniciaba con el secuestro de los soldados Eldad Regev y Ehud Goldwasser, la conocida como Segunda Guerra del Líbano. Una guerra que ha dejado muchas secuelas en la sociedad israelí, y les recomiendo que el lunes escuchen nuestra conversación con Roxana Levinson en el programa Poeshan, de aquí y de allí, donde analizamos precisamente esas secuelas. Y que hoy en día todavía se debate, hoy en día sigue creando polémica. En concreto, se sabe que esta semana o la semana que viene tendrá lugar el intercambio de prisioneros por los soldados Ehud Goldwasser y Eldad Regev, que no se sabe si están en vida, pero da la sensación de que Hezbollah había puesto unas condiciones antes de la guerra y que estas condiciones se van a cumplir después de la guerra, 2 años después de la guerra, con muchos muertos en camino. Esta decisión de hacer este intercambio, de alguna manera de negociar con grupos terroristas, pues evidentemente no ha sido del agrado de toda la opinión pública israelí. Queremos hablar de eso, queremos recordar esa Segunda Guerra del Líbano. También vamos a hablar de Irán, otro de los temas que ha ocupado los periódicos y las primeras páginas de esta semana. Irán sigue enriqueciendo uranio, se niega a escuchar a la comunidad internacional, parece que las presiones no son de su incumbencia y parece que no le atañen lo más mínimo. Y lo que sí que hemos podido ver han sido unas fotos trucadas por el régimen iraní, donde había 4 misiles, parece ser que eran 3, y a saber si no esconden más cosas esas fotos. Y de todo esto vamos a hablar, y como vamos a hablar de Irán, además vamos a hablar de los derechos humanos en Irán. Y para hablar de todo esto, tenemos con nosotros hoy, por primera vez en Radio Sefarad, pero no por última vez, o por lo menos en la tertulia y no por última vez, Yolanda Alba, vicepresidenta de la Red Europea de Mujeres Periodistas. Yolanda, sabes que es un placer tenerte aquí, por fin.
Por fin, shalom a todos, buenas tardes.
Shalom, bienvenida. Y tenemos también, no por primera vez, pero tampoco por última, a Rafael Salazar, de la Confederación Española de Lesbianas y Gays. Colegas, Rafa, bienvenido.
Shalom, Masha, Yolanda.
Shalom a los dos. Bueno, si os parece, brevemente analizamos, yo quería preguntaros vuestra opinión. 2 años después de la guerra de Israel contra Hezbollah, parece que Israel y Hezbollah han llegado a una serie de acuerdos. Quería vuestra opinión, así vuestra valoración por encima de este acuerdo de intercambio de un asesino, varios cadáveres por estos soldados que tampoco sabemos en qué condición volverán, esperamos que vivos, pero todo el mundo tiene grandes dudas al respecto.
Terrible situación. Precisamente hoy hay nuevo gobierno en el Líbano. No sabemos cómo va a reaccionar. Ojalá se dé la negociación. Hombre, negociar con terroristas y con asesinos pues siempre es terrible, pero algo habrá que hacer. En principio, esperar y respetar, a ver qué ocurre, ¿no?
Da la sensación, también esta semana, siguiendo con esto, la resolución 1071, que fue la que puso final a este enfrentamiento, a cambio de unas, bueno, la instalación de unas tropas internacionales, cabe destacar español en estas tropas, para hacer que se respete la paz y, entre otras cosas, evitar el rearme de Hezbollah. En algo ha fallado, porque según el último informe del Gabinete de Seguridad israelí, Hezbollah habría triplicado en estos 2 años su arsenal armamentístico.
Bien, bueno, la realidad que se vive en Oriente Próximo es compleja y difícil. Se sabía que no había una fuerza de interposición reales. Han estado fuerzas que no han controlado tampoco esa escalada armamentística de grupos como Hezbollah o otros grupos allá en el Líbano. El hecho lo hemos visto, hoy se constituye el gobierno nuevo en el Líbano, fruto de una situación de violencia extrema de hace unos meses, donde vimos el potencial que tiene Hezbollah a la hora de controlar la capital, como fue en Beirut, y parte del país. Como digo, la situación no es fácil, es compleja, es difícil. Yo también sería muy cauto a la hora de analizar y descalificar las medidas que está tomando el gobierno israelí a la hora de la liberación de una liberación humanitaria también de sus soldados, y de ver cómo se encamina hacia una cierta negociación o paz estable en la zona. Si tenemos que saber más y tener más datos para ver en qué línea se mueve toda esta paz o estos acuerdos, y si eso va a tener alguna realidad también se enmarca dentro de lo que se habla de los contactos con Siria, la situación con Egipto, etcétera, etcétera. Y sobre todo, hemos hablado de Irán, la repercusión de la escalada armamentística y nuclear, de la política nuclear que tiene el régimen iraní. Todo eso ahora mismo constituye, junto con las elecciones norteamericanas, que son en noviembre, y vemos como los candidatos norteamericanos están haciendo también hincapié en toda la política de la zona y en la situación que se está viviendo con el arma, bueno, la carrera esta nuclear del gobierno iraní. Todo eso hace un cóctel de 5 o 6 meses que tenemos que ver por dónde se va a desarrollar y dónde va a terminar, ¿no?
Es que nadie sabemos dónde va a terminar, ¿no? Es tan complejo realmente. Hombre, nadie se esperaba esta escalada de violencia iraní, ¿no? Por ejemplo, que parece un poco una fantasmada también, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, con la negociación, ¿eh? Creo que hay que hacer algo. Lo que pasa es que yo nunca me fío de los grupos terroristas. O sea, Hezbollah es el demonio, se podría decir, ¿no? O sea, esto es terrible, ¿no?
Son situaciones siempre complicadas.
¿Te puedes fiar?
Pero bueno, hay que darle soluciones siempre.
Sí, bueno, pero perdón, tú dices, Yolanda, no te puedes fiar. A lo mejor sí te puedes fiar, porque han dicho que seguirán luchando contra Israel todo lo que puedan. O sea, que en ese sentido, su carta de propósitos está bastante clara. O sea, nadie podrá decir, nos engañaron, hicieron creer que querían la paz. No.
De alguna manera ellos nacen para eso, ¿no?
Parece que es
la obsesión de su fundación, ¿no? De alguna manera,
pero
claro.
Es una realidad.
Y es la realidad.
Lo que no podemos es hacer la realidad como la queramos que, o queremos que sea. La realidad es la que es. La realidad es que Hezbollah es un elemento que tiene importancia en la frontera norte de Israel, en el Líbano, y tiene un poder real. Lo mismo que jamás lo tiene también la franja de Gaza. Ahora, que no confía, evidentemente, en grupos que nacen con un objetivo que es hacer desaparecer el Estado de Israel, un Estado soberano, legitimado por las Naciones Unidas, y que, bueno, es un miembro más de la sociedad de naciones civilizadas, y que tienen también como objetivo pues un radicalismo y crear una situación de inestabilidad en la zona, claro que nos lleva a tener unas prevenciones. Pero también tenemos que, como he dicho al principio, ver que son unas realidades. Es decir, no podemos obviarlas. Entonces, vamos a ver qué ocurre, que yo puedo comprender, y desde la tranquilidad que se vive ahora mismo aquí en España, puedo comprender la situación que tiene un gobierno como el gobierno de Israel, que tiene que dar soluciones.
Sí, es una situación muy difícil realmente.
A situaciones humanitarias, a situaciones de violencia, a situaciones de negociaciones también con agentes que están ahí y que controlan zonas también. Es decir, siempre con prevención, siempre también sabiendo con quién estamos jugando, pero lo que no se puede cruzar de brazos un gobierno.
No, yo creo que cruzarse de brazos no, pero bueno, sí que plantea la duda de alguna manera de si ustedes están cediendo, y entiéndase cediendo con entre muchísimas comillas, o sea, no y sin ninguna carga de opinión al respecto, pero bueno, ustedes están llegando a un acuerdo con Hezbollah, ¿hasta qué punto esta política no es también un ejemplo que puedan querer seguir grupos como Hamás?
Como Hamás, claro.
Porque hay que recordar, y esto en España además es un tema que ha estado muy en el debate público, ¿hasta qué punto uno puede hablar con un grupo terrorista o no?
Yo no, en principio estoy en desacuerdo con hablar y con negociar con grupos terroristas. Otra cosa es que creo en las estrategias, y puede ser esta vez que el gobierno de Israel tenga alguna estrategia maravillosa o estupenda. Siempre confío a priori en ese gobierno.
Sea el que sea. No hay nada, Yolanda.
Sea el que sea, porque va a durar poco el que
dicho
está.
Dicho eso, sí. Yo he dicho a priori que no me fío nunca de las negociaciones con grupos terroristas. O sea, por definición, porque con un grupo terrorista no representa a nadie nada más que al terror y la barbarie. Eso está claro. Siempre será una negociación desigual que un gobierno tenga que negociar con un grupo terrorista de ocupación, porque además es terrible. Pero dentro de esa dinámica, ¿qué hacemos? ¿A quién defiendes? ¿Qué puedes hacer?
Credibilidad que tiene, bueno, en este caso creo que como tú bien has dicho, es desigual entre grupos que actúan de manera terrorista.
Exacto.
Y un gobierno pues democráticamente elegido. Ahora, la realpolitik nos obliga a buscar soluciones. Ajá. Ya que estamos hablando de realismo, pues hay que buscar soluciones, y yo comprendo que un gobierno quiera solucionar eso. Lo mismo que aquí en España, pues a priori mucha gente hemos estado en contra de ceder hacia lo que era el grupo terrorista ETA, pero sí puedo admitir que un gobierno tenga legítimo deseo, como tuvo el gobierno de Felipe González, Zapatero y de Aznar, de buscar una solución a la violencia. Nadie, no podemos negarle a un gobierno que quiera solucionar una situación conflictiva y problemática. Ahora, ¿hasta dónde se puede ceder? Es ahí donde podemos estar en desacuerdo. Pero a priori, pues evidentemente, lo que se pretende es siempre el bien de la comunidad. Y no se puede presuponer que un gobierno quiera hacer algo en contra de sus propios intereses.
Obviamente, nadie lo presupone. Pero en vuestra opinión, yendo a la realpolitik, vamos a solucionar. Ok, hay que solucionar, hay que ponerse en marcha, uno no puede estar con los brazos cruzados. ¿Se soluciona hablando con Hezbollah o directamente con los grandes patrocinadores, que es Irán? El punto de que yo creo que provoca más miedo no solamente a Israel ni a Estados Unidos, sino también a todo Occidente y a gran parte de Oriente, que los países mismos árabes están viendo en Irán una hegemonía demasiado grande, están viendo una voluntad de gobernar. Uh-huh. E insisto, también tenemos que traer aquí a la mesa una situación actual de crisis económica que es también muy importante y que también se ve el barril de Brent, bueno, el Brent. Precio del Brent, el precio
141 dólares.
Sí, que está llegando a unos límites tremendos, pero bueno, no es evidentemente la cuestión económica la que más nos preocupa, aunque puede preocupar, pero sí las cuestiones de vidas y la cuestión del posible polvorín, ¿no? Irán esta semana además anunciaba con éxito, que había probado con éxito, un nuevo misil Shihab 3 de 2.000 kilómetros de alcance. Según las fuentes militares, el nuevo misil pesa una tonelada, dispone de tecnología avanzada. Esto unido a esa peligrosa escalada nuclear que está haciendo Irán, aunque insisten en que es con fines pacíficos, pero a la vez llaman a la destrucción de un Estado como Israel, con quien habría que ponerse a lo mejor y sentarse y decir, bueno, vamos a ver qué pasa, es con Ahmadinejad, ¿no? Quería, si queréis, entramos en el tema iraní.
Fíjate cómo vas a negociar con alguien que dice que este Estado hay que destruirlo, ¿no? Es casi imposible. Ese es el peligro. ¿Para qué fue creado Hezbollah? Pues para destruir al Estado de Israel, entre otras cosas, ¿no? Con lo cual, es terrible. La situación es de tal surrealismo, ¿no? Que sí que es verdad que yo noto a un Irán y a su gobierno absolutamente prepotentes en este momento, no solo por el tema de los misiles. Fíjate tú la alegría que pueden tener diciendo, por fin el Estado de Israel negocia con Hezbollah, ¿no? En ese sentido también les da cierta prepotencia, ¿no? Es difícil, es difícil. Yo creo que esa negociación que planteas, Masha, no creo que se pueda dar nunca, ¿no? ¿Os imagináis la situación? Siquiera encima de una mesa.
¿Quién se hubiera imaginado a Arafat y a Rabin en un momento
Exactamente.
Dado?
Exactamente. Mira, también hay que analizar que Irán no es un bloque monolítico. El problema que tenemos es que el régimen iraní tiene una serie de debilidades estructurales. Irán no es un país de. Hay un país con. Es multiétnico, con muchas minorías étnicas. Es una sociedad muy joven, con grandes problemas. Los vimos el año pasado en las universidades, la represión que hubo de los universitarios. Evidentemente, el régimen iraní ha tenido que buscar una serie de elementos unificadores, que también la crisis que tiene Irán. Irán tiene una crisis económica fuerte, de salida de sus jóvenes. Las universidades iraníes tienen millones de jóvenes que no encuentran salida también al empleo. Es decir, es una situación de una sociedad convulsa, complicada, también la iraní, que hay que analizar. Y en esto tenemos un régimen que se ha ido bunkerizando, que, bueno, hemos visto ahora mismo que hay sectores más moderados que han salido diciendo que no es bueno llegar a unos extremos. Aquí hay una serie de agentes que tenemos que ver cómo funciona. La Unión Europea, que no ha tenido un peso ni una voz importante, ahora estamos viendo que, bueno, que hay mucha vedette. Desde que salió Sarkozy como gran vedette europea, las palabras de Merkel también cuando estuvo en la visita a Israel. Es decir, ha cambiado el panorama también europeo. ¿Qué voz tiene Europa en esta situación? Está cambiando las amenazas también. Ante la amenaza iraní nuclear, pues ya hay voces más críticas por parte de líderes europeos. La situación que va a ocurrir en Estados Unidos con las elecciones. Obama ha endurecido su. Al principio era, vamos a sentarnos a negociar con Irán. Las últimas declaraciones del candidato demócrata han sido, no se puede permitir chantaje, tal. Es decir, existe una situación que hay que compleja, como he dicho, difícil, y hay una serie de incógnitas. Elecciones norteamericanas, el papel de Europa, hasta qué punto estará el régimen iraní dispuesto a que un farol, o está dispuesto a que esas palabras de siempre, vamos a destruir Israel, lo vamos a echar al mar, eso nos lo llevan diciendo un año. prácticamente desde la revolución islámica se están oyendo todo ese tipo de... Y claro, todo lo que son sus marionetas en la zona, que son Hezbollah, Hamas, que también está ahí, otros grupos, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en un momento, yo creo, de expectativa, convulso. La propia sociedad, repito, iraní, tiene graves problemas.
Pero yo no creo, Rafa, que esos problemas sean tan relevantes. Primero porque es una dictadura, un régimen dictatorial islámico, sí, que no va a tolerar ni una sola oposición por parte de ningún grupo de estudiantes.
Estamos viendo que está... Bueno,
pero yo creo que es residual.
Pues será residual, pero...
Que es una dictadura, está clarísimo.
Estamos de acuerdo, pero tiene críticas interiores, tiene oposición, hay oposición étnica, hay oposición política, hay oposición por parte de muchos sectores juveniles.
Minoritarios, desde mi punto de vista.
Que los jóvenes de las universidades se estén manifestando, como el año pasado, haya habido muertos, etcétera, etcétera, implica que hay allí un caldo de cultivo. ¿Hasta qué punto, cómo podemos...? Todo régimen que se extrema, como todas las dictaduras, cuando se empiezan a extremar y empiezan a buscar enemigos exteriores, es porque la situación interna no es la más grata. Y el régimen iraní tiene una situación complicada. Ahora, ¿cómo podemos? ¿Podemos negociar con ellos? ¿No podemos negociar? Evidentemente, como digo, es una realidad. Irán está ahí. Es un país de 70 millones de habitantes que puede tener energía, en este caso, armas atómicas en poco tiempo, que tiene, ha lanzado cohetes, etcétera, que tiene un peso y que es un referente en toda la zona ya. Uh-huh. Es decir, que le tiene miedo, quizá algo positivo, ya no le tenemos miedo solamente a Occidente o Israel. Es decir, las monarquías del Golfo, evidentemente, no están tranquilas con el vecino que tienen ahí. Uh-huh. Ni los regímenes, en este caso, pues, como Jordania, etcétera, etcétera, porque desestabiliza. Ahora, bueno...
Sí, no voy a decir que Yolanda no parecía muy de acuerdo con... Es decir, sí parecéis estar de acuerdo con el hecho que es una dictadura, pero tú no tienes
ninguna
tanta confianza en la oposición interna.
En la disidencia, ninguna. Absolutamente aplastada, absolutamente marginal, desde mi punto de vista. De hecho, es la situación real, o sea, no hay una sola disidencia. Miren, Ezrin Ebadi, por ejemplo. Pero entiéndeme, o sea, se mueven hasta un cierto punto, sí, que hasta las dictaduras
Ebadi
dejan.
Ebadi es una disidente tolerada.
Tolerada.
Esos son disidentes tolerados.
Claro, ahora, pero un grupo de estudiantes no pueden.
Del pueblo, los kurdos que también en la
los
zona.
Kurdos, quizá los kurdos.
Otras minorías, los saríes, etcétera, etcétera. Hay una serie de minorías. Es decir, que yo creo que Occidente no le ha dado voz. Que están en Estados Unidos o en Europa, que no hemos sabido también conocer su realidad para ver también la plurinacionalidad que hay también en Irán, uh-huh, todo el movimiento juvenil de estudiantes, aquí no se ha conocido, prácticamente solo hemos visto alguna imagen captada de las manifestaciones y la represión por parte del régimen. Entonces, yo creo que no podemos analizar, no estoy y no disiento contigo en que el régimen vaya a caer con tres jornadas revolucionarias, no. Pero sí que hay una falta de conocimiento y que vemos como a Irán como algo monolítico y que todos los iraníes están apoyando, posiblemente si las políticas son inteligentes. También, si las políticas son claras, hasta ahora, por ejemplo, Europa no fue clara con Irán. No le paró los pies ante las barbaridades o butades que ha podido decir siempre algún líder del régimen iraní. No se ha dicho. Ahora se están diciendo. Es decir, la primera vez que Francia, que es un factor, digamos, en política internacional, ahora que estaba de moda decir un verso suelto, lo ha sido siempre, pues de Gaulle, ese verso suelto amenazó, fue mucho más vehemente la amenaza a Irán que los propios Estados Unidos. Y lo dijo la canciller, la die Kanzlerin, señora Merkel, pues ha sido también bastante dura en sus declaraciones. Es decir, pero falta, yo ahí también echo de menos la política, las declaraciones también del gobierno español. No tenemos el peso, vamos a ser realistas, no tenemos el peso que tiene Francia o que puede tener una locomotora económica como Alemania. Pero España, que siempre decimos que somos un nexo entre el mundo islámico, entre la cultura judía, entre Europa, el Mediterráneo, etcétera, etcétera, no tenemos una voz y no hemos quedado, y en eso yo creo que coincido, no sé si coincidiré con Yolanda, en algo tan fatuo y tan etéreo como es lo de la Alianza de Civilizaciones, que ha servido, y a mi punto de vista, para muy poco.
Pero ese es otro debate. Yo quiero volver a Irán, yo quiero seguir, yo veo tu postura, Rafa, me parece bastante clara. Tú tienes mucha confianza en esa posición interna, en esa sociedad que has dicho.
No soy un iluso.
No,
creo que debemos conocerla,
pero dentro de la real
no
política,
desconocerla.
que puede ser un verdadero elemento a favor de digamos, un cambio evolutivo pacífico dentro de esta crisis. Pero Yolanda sospecho que no ve esta solución.
Un país que no respeta los derechos humanos, que oprime al 52% de su población, como son las mujeres, que las obliga a vestirse como cucarachas y donde funciona un régimen dictatorial represivo para que ni ellas mismas puedan asomar las cejas, ¿no? Como se dice a través de su hijab. Una sociedad en la que no se permite ni una sola libertad civil. O sea, es impresionante. De acuerdo que hay una segunda vida detrás de las casas. De acuerdo, tú llegas a tu casa, te quitas el hijab y haces grandes fiestas y bebes alcohol. Pero eso es una dictadura.
Pero bueno, nadie está negando. Pero tú fíjate cómo ha habido ahora una vuelta de tuerca a las políticas más rigurosas o rigoristas en cuestión de moda occidental. Hace poco lo estamos leyendo, como la policía de está persiguiendo a las jóvenes para que se pongan bien el pañuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso implica que hay una sociedad viva detrás, que vive otra vida.
De acuerdo.
Es una dictadura que persigue. Cuando un régimen tiene que perseguir, es porque la sociedad no sigue al 100% todos los parámetros y todos los eslóganes que hay en ese régimen. Ahora, no va a caer, como digo, el régimen, pero sí que hay que conocer esa realidad. Yo creo que desconocemos qué trasciende detrás del régimen, que ya lo sabemos, sino del país.
Yo soy mucho más pesimista. De hecho, en algún contacto que he tenido con la oposición fuera de Irán, ellos no son nada optimistas. De hecho, es gente que lucha por una monarquía más o menos constitucional que pudiera reinstaurarse en el país, y desde luego no son nada optimistas, o sea, en absoluto, a pesar de esa oposición interna, ¿no? Un país donde las leyes se transgreden, o sea, donde la propia constitución iraní no se lleva a cabo, o sea,
pero son todas las dictaduras en la Unión Soviética,
sin duda ninguna,
que tenía
sin duda
una
ninguna
constitución magnífica y con Stalin hizo la mejor constitución que había en la época, en 1941, y mira tú lo que se aplicaba.
Pero por mucho que se levanten los estudiantes o por mucho que se levanten las abogadas, si no se impide nunca destrozar esa imposición, en el fondo no sirve de nada, ¿no? Si yo estoy de acuerdo, ojalá se levantara el pueblo kurdo, imagínate lo que significaría, ¿no? Que para mí sería una de las primeras oposiciones que podría darse en Irán. Para empezar, el pueblo kurdo, que es un problema sin resolver. Una sociedad mucho más abierta, la kurda, que podría de verdad hacer una oposición real en cuanto a sociedad, ¿no? Desde el punto de vista hasta político. De hecho, por eso la represión, porque es algo que pone en cuestión el propio la propia república
islámica
dictatorial,
hecho,
¿no?
Es una de las minorías, ten en cuenta que allí están uzbecos, kazacos, es decir, que de los 70 millones de iraníes, hay casi un tercio que no son iraníes. Es decir, que son minorías oprimidas y aplastadas. Bien, eso no se conoce. Se conoce por la... Bueno, yo estuve en un diálogo, vamos, en lo que fue una mesa redonda que hizo Diálogo Europeo sobre la situación en Irán, y vinieron gente de los fedayines del pueblo, que están en Viena, que tienen, y se mueven. No estaban tan pesimistas, evidentemente, pues la situación no va a cambiar de la noche a la mañana, pero se van moviendo, son gente que tiene una pulsión real sobre la situación, lo que ocurre allí. Pero, y te comentan que bueno, la realidad no es monolítica, que es muy diversa, que cuando el régimen tiene que oprimir es porque no tiene todo el respaldo social o de la población. Y eso es algo que hay que conocer. Sin embargo, muchas veces somos muy simplistas al analizar la situación que surge en Irán, porque vemos evidentemente lo que el régimen quiere mostrarnos, pero eso ha pasado en muchos sitios. En Chile de Pinochet, si nos dejamos simplemente influir por lo que decía el régimen, no pasaba absolutamente nada. Y sin embargo, había sus tensiones, con miedos, con represiones, etcétera, etcétera. Yo lo que digo es, si es la situación muy problemática, Europa tiene en este caso que sumarse a todas las políticas de presión, la Unión Europea, junto con los Estados Unidos, con otros agentes más. Tenemos que ver qué pasa con Rusia, qué pasa con China, que son quizás los balones de oxígeno que tiene el régimen iraní. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre? ¿Qué va a pasar con el inquilino de la Casa Blanca en enero del 2009? Porque, bueno, ¿qué medidas va a tomar? ¿Qué situación? Hemos visto que, bueno, todos los candidatos norteamericanos se acercan a una posición pro-israelí cuando vienen las elecciones. Pero
sin
luego
duda.
Vamos a ver qué ocurre, etcétera, etcétera. Y ahí, en lo que como europeo, como ciudadano español, sí lo que puedo decir es que me gustaría que, y no me salgo, Masha, que nuestro gobierno tuviera una posición más clara, que influyera más en la opinión unificada de la Unión Europea respecto a la situación que se está produciendo ahora mismo de violencia no verbal, sino de posibilidad de ser una amenaza real y grave del régimen iraní con la posibilidad de tener armamento nuclear. Ante esa situación no puede salir solamente Estados Unidos, como siempre, o, no puede, o Israel, que hace el trabajo muchas veces sucio de si tiene que bombardear algo, o no pueden salir, en este caso, por las voces de, como decíamos, humildes de los disidentes, etcétera. Europa conforma una unidad importante, somos casi 700 millones de habitantes, tenemos un peso económico, estamos dando dinero y, sin embargo, tenemos...
No y tenemos, compramos petróleo, compramos ese es el petróleo. Tema. Te ponen el petróleo un poquito más baratito y te callas la boquita.
Exportamos armas, claro. Porque Francia exporta armas, claro, etcétera, y España. Etcétera. Eso, ¿qué ocurre con eso? ¿Qué presiones económicas? ¿Va a haber sanciones? ¿Son efectivas, no efectivas? Eso es lo que estoy diciendo.
Vale, como tenemos, se nos va el tiempo y veo que nos enredamos en esto. Yo quiero preguntaros, dice, ¿son efectivas las sanciones económicas? Porque a Irán parece que no va con ellos.
Exacto.
Y a Cuba, al fin y al cabo, estoy pensando, se lo ha tenido bloqueado durante ¿cuántos años? De dictadura cubana, no ha servido absolutamente de
49
nada.
49 años. No sirve de nada. Y a Irán, ¿por qué no se le impone un bloqueo?
No, pero ejemplo? Igualmente, porque al final, ¿quién pierde en ese bloqueo?
Sí, el pueblo.
El pueblo. Y claro. Realmente, ¿qué ¿pensáis que un ataque es una solución o que se va a producir? Yo sé que esto es hacer política ficción, ya, pero no.
¿Hay
opináis?
Fórmulas de presión económica. Que también la hipocresía de la política internacional es muy fuerte.
Estoy de acuerdo,
es decir,
Rafael.
Es decir, normalmente es más fácil imponer medidas que afectan a la población. Cuando estuvo aquí la doctora Ebadi, dijo que, bueno, que evidentemente las medidas económicas van a afectar al pueblo.
Claro.
Que
no régimen, al gobierno.
El régimen y el establishment del régimen no iba a sufrir absolutamente nada. Pero sí hay fórmulas que pueden castigar a un régimen en su situación. Lo que ocurre es que, bueno, hay que tener primero la unidad para poder hacerlo, la voluntad para hacerlo, y ya te digo que hay unos factores muy determinantes, que es China y Rusia. Porque, bueno, mientras que nosotros vamos imponiendo, también, y no olvidemos que las dos son, no son dos democracias. Ni Rusia es una democracia, ni China lo es. Y sin embargo, para mí Occidente tolera unas situaciones con una doble moral increíble. Y no podemos olvidar eso. Están en la zona, son vecinos.
Y tienen intereses muy particulares.
Y económicos, graves, grandes.
Sin duda ninguna.
¿En tu opinión, Yolanda?
Bueno, un poco lo que he dicho. Yo creo que hay una hipocresía tremenda en la política internacional con respecto al tema. Tremenda, o sea, bueno, Rafael lo ha dicho absolutamente todo, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Es que para mí la situación es muy pesimista, absolutamente pesimista. No sé si los misiles son reales o no, estas famosas fotos trucadas que
sí,
han aparecido, ¿no?
Para ir terminando, porque quería preguntaros, ¿por qué estas fotos trucadas? Porque las Guardianas de Revolución dieron, dice El País, brillo a la operación con una espectacular foto en la que se ven cuatro misiles surcando el cielo tras dejar una nube de polvo sobre el desierto. La imagen fue recogida por la prensa mundial, pero era un montaje. Un proyectil quedó en tierra y, aunque pudo despegar más tarde, se retocó la fotografía original.
Esto también tiene que ser una política de comunicación del gobierno de este tremendo enano llamado Ahmadinejad. O sea,
¿y qué hacemos? ¿Le ponemos el altavoz todos los medios de comunicación?
Efectivamente, esa es la hipocresía, sí. y la propaganda a la que muchos medios de comunicación nos prestamos. Porque parece mentira que hasta, no por unas fotos trucadas, sino por darle a este señorito toda la preeminencia que no tiene. Me acuerdo cuando recibió a las periodistas españolas en Teherán, fíjate tú, el gran Ahmadinejad, que no respeta los derechos humanos y le damos una cobertura
Yolanda,
a los medios. Yo siempre he sido partidaria
sectores,
de que a los terroristas nada en los medios de
Yolanda,
comunicación.
Y ciertos sectores políticos europeos que han considerado a este gran antiimperialista como un adalid. Hasta hace muy poco. Hasta
sin
hace
duda,
muy poco.
Y le aplauden.
Cada vez menos, pero le aplaudían.
Bueno, pero le aplaudían. Es que esa es la hipocresía tremenda,
sí, sí.
¿No?
Bueno, resumo vuestras opiniones. Para Rafa, una política más clara de la Unión Europea, especialmente por España, teniendo en cuenta lo que nos atañe a nosotros españoles. Para Yolanda, menos preocuparse por el petróleo y por los precios y ocuparse un poquito más por los derechos humanos de cada una de las minorías. Hablamos. Habéis hablado de los kurdos, que es un problema también no solamente para Irán, lo es para Irak, lo es para Turquía.
Para 7 u 8 países.
Sí, y creo que lo es para la opinión pública y para el mundo, ¿no? Para la conciencia internacional también. Eso sería un tema interesante, hablar del problema kurdo. Bueno, Irán, una gran incógnita, pero que nos habéis ayudado un poquito más a acercarnos a ella. No la hemos cerrado, ya que nos gustaría a nosotros. Os agradezco muchísimo y os espero, como os dije al principio del programa, en otro. Yolanda y Rafael, muchísimas gracias.
Gracias, Shalom.
Gracias.
Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Ya saben que seguimos aquí en Radio Sefarad. Pueden escuchar música, tradición, religión, absolutamente de todo. Así que no se desconecten. Shalom, buen fin de semana y sigan con nosotros.
Thank you.